Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Oremos al Señor pidiendo su dirección en esta mañana. Señor, como acabamos de cantar, muéstranos a Cristo. No nos conformamos con otra cosa, queremos ver un poco más de su gloria, de su bondad, de su amor, de su majestad. Señor, déjanos que nos maravillemos una vez más de la grandeza del Señor Jesús, de su sacrificio, de su vida y de esa salvación preciosa que ha labrado en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, de manera que tú abras nuestros ojos y tu palabra, Señor, hable a nuestros corazones. Queremos salir diferentes de aquí, más parecidos al Señor Jesús, mirando hacia el cielo, Señor. Que las cosas de este mundo se hagan pequeñas al ver la grandeza de tu majestad y, Señor, nuestros corazones salten de júbilo al comprender que las verdades eternas son más grandes que cualquier otra cosa que podamos estar viviendo. Gracias, Señor, y te pedimos que nos muestres a Cristo en esta mañana. En nombre del Señor Jesús. Amén. De nuevo, os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo 28. Estamos en esta serie sobre la Gran Comisión. Nos quedará después de ese sermón uno más. Y estamos meditando en el día de hoy sobre lo que supone la enseñanza. Sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No os preocupéis, no voy a leer todo el Génesis ahora. Recordamos el relato de la creación y recordamos cómo Dios creó con su palabra todas las cosas. Todo fue creado con su voz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que todo era bueno, bueno en gran manera. Dios crea al hombre y a la mujer con sus propias manos, los crea de una forma diferente. No los crea con su voz, los crea con sus manos de una forma cercana. Pero Adán y Eva cobran voz, cobran vida, perdón, a través del aliento de Dios. Adán era solamente un muñeco de barro, hasta que Dios infunde en él aliento de vida. Y Adán es un ser viviente. Desde ese momento Dios crea a Adán y Eva con sus manos, pero para depender de su voz. Y aún hoy dependemos de su voz. Dependemos de escuchar su voz. Adán y Eva son creados con las manos de Dios, pero Adán y Eva por sí solos no saben qué hacer en este mundo. Hubieran estado perdidos en el huerto del Edén. Es Dios que les dice quiénes son, es Dios que les dice qué espera de ellos, es Dios quien les dice lo que pueden y no pueden hacer. Podéis comer de todos los árboles del jardín, menos excepto de este árbol, de él no comeréis. Es Dios quien les dice sojuzgad la tierra, es Dios quien les dice crecer, multiplicaos, es Dios quien le dice a Adán, he aquí tu esposa. Sin la voz de Dios, Adán y Eva estaban perdidos, aún en un mundo perfecto, porque tú y yo hemos sido creados para depender de la voz de Dios el resto de nuestros días. El ser humano ha sido creado para escuchar su voz y aprender de él. Hemos sido creados para aprender. No hacemos otra cosa en toda la vida. Es curioso, si veis un documental de esos animalitos que nacen, ¿verdad? Y nace un caballo y se pone a correr nada más nacer. Instintivamente Dios ha puesto en ellos el saber qué hacer. El ser humano es el más indefenso de todos los animales. Pon un bebé en medio del bosque a ver qué hace, pobrecito. Hemos nacido en el seno de una familia, con un padre, con una madre, porque somos los seres vivos más dependientes de toda la creación, porque hemos sido creados para aprender toda nuestra vida. Y Adán y Eva no son la excepción. Son creados como un hombre y una mujer adultos, pero para depender de la voz de Dios. Escuchar su consejo, su dirección, su sabiduría. El problema es cuando viene Satanás, la serpiente, y ahí entra otra voz en juego y empieza a decirle a Eva que hay una forma de no depender de Dios. Hay una forma en que vosotros podéis ser sabios por vosotros mismos. Hay una forma en la cual vosotros podéis decidir lo que está bien y lo que está mal. Conoceréis el bien y el mal. Seréis como Dios. Uf, yo creo que los ojos de Eva debían brillar en ese momento. como Dios, autónomos. Y ahí es en la trampa que ha caído el ser humano hasta día de hoy. El hombre se comporta como si él fuera Dios, creyendo que en él tiene la sabiduría que necesita, la dirección que necesita. El hombre se cree sabio en sus propios razonamientos. Y ese es el estado del hombre caído. El hombre caído es un hombre que ha intentado ponerse en el lugar de Dios y seguir los dictados de su propia conciencia, de su propio corazón, de su propia sabiduría. Y así va el mundo. Así va el mundo. El hombre siguiendo la sabiduría del hombre. Hombres y mujeres llenos de temor, de inseguridad, de tristeza, de frustración, de soledad, de violencia, de pecado, al fin y al cabo. Así está el mundo. Y a pesar de estar viviendo vidas completamente secas, el hombre, en su ofuscación y en su negligencia y en su ceguera espiritual, el hombre quiere continuar viviendo la vida según su criterio, en vez de volverse hacia Dios y escuchar la voz de Dios. Y los cristianos podemos caer en ese peligro también, de querer desoír la voz de Dios y empezar a conducirnos según nuestra propia sabiduría y acabar en el mismo pozo seco en el que está el resto de la humanidad. Cuidado, no hacer las cosas a nuestra manera. Eso supone ir de mal en peor. El hombre está condenado a la autodestrucción. Por mucha sabiduría que haya en el mundo, la sabiduría del mundo no nos ha llevado a ninguna parte. No han conseguido cambiar la humanidad. Ni Buda, ni Mahoma, ni Sócrates, ni Descartes, ni Marx, ni Darwin, ni Freud. Nadie. Podríamos apilar y pilar libros y libros de conocimiento humano. No han conseguido cambiar ni un ápice la humanidad. La humanidad solo va de una filosofía en otra, de una moda en otra. Religiones humanas que no cambian nada. La gente sigue buscando el sentido de la vida, sigue preguntándose de dónde viene y a dónde va, sigue soñando con la felicidad y sigue igual de asustada cuando le hablas de la muerte. Pero vino uno que no era un hombre. Era el Dios hecho hombre, el hombre Dios, el verbo de Dios hecho carne. El mismo verbo que creó todas las cosas en el Génesis se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y cuando Él habla, a Él tenemos que escuchar, porque en sus palabras hay vida eterna. Jesús de Nazaret habitó entre nosotros. El que hizo los cielos y la tierra, ahora viene y ha vuelto a conquistar los cielos y la tierra. Y dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Vemos en ese lenguaje un nuevo Génesis. El Señor Jesucristo está empezando una nueva creación en nosotros, su iglesia. Y la gran comisión es ese anuncio de que algo nuevo empieza. Id a conquistar el mundo con el evangelio del Señor Jesucristo. Pero igual como en el Génesis todas las cosas fueron creadas con su voz y Adán y Eva fueron creados para depender de su voz, en esta nueva creación, su iglesia, tú y yo dependemos desesperadamente de su voz, la palabra. Tú y yo necesitamos escuchar la palabra. No hay vida en nosotros si no escuchamos la palabra. Si no la escuchamos, la entendemos, la aplicamos a nuestros corazones. Así como Adán y Eva cobraron vida con el aliento de Dios, Dios sopló en ellos y hubo vida, tú y yo tenemos vida nueva cuando escuchamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, como ese Adán de barro en el suelo que no se movía, hasta que Dios sopló aliento de vida en él, hasta que su Espíritu Santo sopló en ti y tuviste vida nueva y empezaste a ver y a entender las cosas de Dios. Así como Adán y Eva no eran autónomos, sino que dependían de la voz de Dios, tú y yo en este nuevo Génesis, en esta nueva creación que es la iglesia de Dios, tú y yo no somos autónomos. Nos podemos creer la mentira de Satanás que nos dice que somos autónomos, que hay sabiduría en nosotros, pero no somos autónomos. Tú y yo dependemos constantemente de escuchar la voz de Dios en su palabra, en la Biblia. Dependemos desesperadamente de Él para saber quién soy, quién es Él, de dónde vengo, a dónde voy, qué espera de mí. Por eso es tan importante que en la Gran Comisión el Señor no solamente nos diga: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí estamos nosotros ahora en el versículo 20. Enseñándoles. Y es cuando estás sujeto a la enseñanza y a la autoridad de la palabra cuando empiezas a crecer como cristiano. Cuando Dios empieza a formar algo nuevo en ti. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que la Gran Comisión nos describe todo lo que necesitamos como iglesia del Señor. Nos dice el por qué. ¿Por qué hemos de ir? Porque Él ha vencido, porque Él tiene autoridad sobre cielos y tierra. ¿Cómo hemos de ir? Yendo a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde hemos de ir? A todas las naciones, hasta lo último de la tierra, hasta la última criatura. Esa es nuestra misión. Pero también nos dice el qué hemos de enseñar. Y no hemos de enseñar tu opinión y mi opinión. ¿Sabes? Cuando hablamos de cristianismo, tu opinión y la mía no valen nada. Yo pienso que... ¡Calla la boquita! O repites las palabras del Señor, o mejor no opines. Ya vemos dónde nos lleva nuestra propia opinión. ¿Qué es lo que hemos de anunciar? Todo lo que yo os he mandado. La palabra de Dios. Todo lo que yo os he mandado. Así que la misión de la iglesia, nuestra misión como pueblo de Dios, es en primer lugar una misión educativa, formativa. La iglesia debe ser en primer lugar una escuela de discípulos del Señor Jesucristo, donde aprendemos y aprendemos y aprendemos y nos graduaremos en la gloria. Pero aquí no, seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y creciendo durante toda nuestra vida. Y esa tarea de hacer discípulos y enseñar a los discípulos, nosotros le damos muchos nombres: predicación, enseñanza, discipulado, grupos en los hogares, escuela bíblica, consejería. Le damos muchos nombres, pero la misión es una: haced discípulos. Haced discípulos. Eso es lo que el Señor nos ha llamado. Haced discípulos. Por supuesto, enseñamos antes de la conversión, porque el que no cree necesita escuchar. Enseñamos antes de la conversión. Hemos de enseñar que Jesús es el camino. Hemos de enseñar que Él es la verdad, Él es la vida. Hemos de enseñar que ser cristiano supone tomar la cruz y seguirle cada día. Que Él es la resurrección, que debes arrepentirte y creer en Él, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay quienes creen que la Gran Comisión se acaba aquí. Pregunta a un cristiano, aquí no. Fuera. Pregunta, ¿cuál es la Gran Comisión? Y dirás, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es la mitad de la Gran Comisión. Hay muchos que entienden que la Gran Comisión es evangelismo. Hablar de Cristo y decir, arrepiéntete, cree en Jesús, ya crees en Jesús, misión cumplida. No, ahí empieza. Y aquí tenemos la segunda parte, enseñándoles. No somos llamados a hacer profesiones de fe o a que gente proclame que es cristiana o se arrepienta, o muchas veces se usan tan malas estrategias que estamos creando falsas conversiones. Recita conmigo esta oración, ponte en pie, levanta la mano, ya está, 300 más para Jesús. Y de esos 300 la semana que viene no queda ninguno. Hemos de enseñar antes de la conversión, por supuesto, pero cuando hay una auténtica conversión, continúa esa labor hasta la gloria. Todos los días de nuestra vida debemos enseñar a los discípulos del Señor Jesucristo. Una vez convertidos, hemos de seguir enseñando y hemos de seguir aprendiendo durante toda nuestra vida. Porque la Gran Comisión no supone hacer conversos, la Gran Comisión supone hacer discípulos. La meta no es acepta a Jesús y ve al cielo, esa no es la meta. La meta es que en tu vida, en todas tus decisiones, tus pensamientos, tus acciones, des gloria al Señor Jesucristo. Ese es un discípulo, un señor, un seguidor de Jesús. Por tanto, la enseñanza es nuestra misión. La enseñanza de las palabras del Señor Jesús son nuestra misión. Por eso, como iglesia, el centro son las Escrituras. Deben ser las Escrituras, no puede ser otro centro. Si el centro de la iglesia fuera la comunión, qué bonito pasar tiempo juntos, ¿verdad? Correríamos el peligro de que la iglesia se convirtiera en un club de amigos. Si el centro de la iglesia fuera la obra social, correríamos el peligro de que la iglesia se convirtiera en una ONG. Si el centro de la iglesia fuera la experiencia, cuidado, podríamos ir de experiencia en experiencia y la iglesia se convertiría en una especie de parque de atracciones, donde a ver qué es lo más fuerte que podemos sentir. Pero porque el centro de la iglesia es la palabra, nos encontramos todos a los pies de la cruz. Y eso es lo que nos une, por muy diferentes que seamos, el mensaje del Evangelio. La palabra debe ser el centro en nuestra iglesia. Si la palabra no es el centro en la iglesia deja de ser iglesia. Se convierte en otra cosa. Pero hermanos, la palabra tiene que ser el centro en tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. La palabra debe ser el centro en tu hogar. Constantemente hemos de recordarnos la palabra. Como dice Deuteronomio 6, en el que hemos meditado en otras ocasiones. Constantemente has de estar hablando de la palabra de Dios a tus hijos. Está muy bien tener el devocional familiar. Está muy bien tener el culto familiar. Pero cuidado, existe un peligro. Si tú crees que teniendo media horita los viernes por la noche ya has cumplido y tu conciencia está tranquila, si el devocional familiar se convierte en una calle a conciencias, mejor no hagas el devocional familiar y que tu conciencia esté intranquila todos los días del año. Porque no debes hablar a tus hijos un ratito, sino constantemente. Constantemente. Deuteronomio 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Creo que el Señor no podía ser más gráfico, constantemente hablando de la palabra del Señor, en cualquier ocasión, en cualquier oportunidad, en cualquier contexto, porque la enseñanza es nuestra misión. Si no escuchamos la voz de Dios, estaremos escuchando otras voces, y ahí es donde nos perdemos. Que escuches la palabra de Dios a todas horas, como decía Spurgeon respecto a Bunyan, hasta que por tus venas no corra sangre, sino biblina. Que cuando pienses, solo venga a tu mente versículos, cánticos, que te llamen fanático, bien, fanático por Cristo. Que cuando hables con tu hermano, tan solo salgan proverbios de Salomón, salmos de David, sermones de Pablo. Que digas, ya no pienso yo, solo pienso Biblia. Amén. No te interesa escucharte. No te interesa escucharte. Que cuando hables con tu hermano sea la palabra de Dios la que acabes recitando. Que sea la voz de Dios la que se oiga en tu mente con tanta fuerza que no puedes escuchar ninguna otra voz. Ni la tuya, ni la de otros, ni la de la serpiente. Que solo escuches la palabra del Señor. Que solo seas capaz de pensar los pensamientos que Dios nos ha dado. Los pensamientos de Dios después de Él. Eso es lo que hemos de pensar. La enseñanza, por tanto, es nuestra misión. La enseñanza, repetir las palabras de Dios, porque las palabras de Dios tienen un efecto creador en nosotros. Están creando una nueva persona. Pero sigue nuestro pasaje diciendo que no solamente hemos de enseñar, sino que hemos de enseñar todas las cosas. Todas las cosas. La Gran Comisión nos recuerda que hemos de enseñar a los discípulos del Señor todas las cosas que Él nos enseñó, no algunas cosas. Hay temas fáciles de enseñar que nos producen gozo. Hay temas difíciles de enseñar porque son doctrinas muy profundas y muy terribles. Pero el Señor nos las enseñó y nosotros las tenemos que repetir. Todo lo que el Señor nos enseñó, hemos de enseñar. Eso es ser fiel al mensaje que Él ha puesto en nuestras manos. Si llevas a tu hijo al pediatra y hacen un análisis del pequeño, de su crecimiento, de su dieta, etcétera, seguramente una de las preguntas que el pediatra te hará es: ¿está comiendo de todo? De todo significa una dieta equilibrada, donde hay proteínas y vitaminas y hidratos. ¿Come fruta, come verdura, come carne, come de todo? ¿Qué peligro cuando no come de todo, sino que come lo que le apetece? ¿Te imaginas que los niños hicieran ellos su dieta a base de helado, chuches y...? Tendría problemas de todos los colores, ¿verdad? Del mismo modo, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha dado en su palabra la dieta completa que necesitamos, con todos los nutrientes espirituales. Por tanto, leemos toda la palabra, meditamos en toda la palabra, y ella nos alimenta espiritualmente. El Señor nos ha instruido sobre todas las cosas que necesitamos para nuestro andar espiritual, y nosotros no rehuimos enseñarlas. Como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20, Él nos anunció todo el consejo de Dios. No solamente algunas cosas que son más agradables a nuestros oídos. El Señor nos enseñó en sus sermones, en sus parábolas, con sus promesas, con sus vivencias, con sus dichos. El Señor Jesús dijo que os améis unos a otros. Dijo: amad a vuestros enemigos. Dijo: el que venga a mí no tendrá hambre ni sed jamás. Dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos enseñó sobre la oración, sobre la humildad, sobre la confianza, sobre la ley, sobre el amor, sobre el espíritu, sobre el cielo, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre la familia, la iglesia, la ansiedad, el perdón, la fe. Todo eso nos enseñó el Señor Jesús. Y no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, porque creemos que todas las Escrituras dan testimonio de Él. Toda la palabra es su palabra. Y toda la palabra la tomamos, la bebemos, la creemos. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en la sana proporción en la que lo necesitamos. Y necesitamos escucharlo, recordarlo, creerlo y vivirlo. Aplicarlo a nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Creemos en la palabra de Dios, creemos que no tiene error, creemos que toda ella es palabra de Dios, es perfecta, sin error y suficiente. No necesitas nada más. No necesitas nada más que la palabra. Es perfecta. Todo hemos de conocerlo, todo hemos de creerlo, todo hemos de obedecerlo, todo hemos de vivirlo. Para que la palabra de Dios cambie en ti y en mí lo que tenga que cambiar. Porque así como en el principio Dios creó todas las cosas por su voz, ahora Él sigue transformándonos por su voz. Hay cristianos que se acercan a la Biblia con una mentalidad intelectual. La conozco. Pero una cosa es conocerla y otra cosa es que tenga un impacto en ti. La Biblia es como una medicina. Si tú mueres una medicina sobre el estante en tu dormitorio y tú te la miras, poco efecto va a tener. Aunque sepas la forma del frasco y te sepas los ingredientes del medicamento de memoria, aunque pongas la medicina en un microscopio, ¿verdad?, y puedas escribir un libro sobre lo buena que es esta medicina y todos los efectos que tiene, no ha tenido ningún efecto en ti. La Biblia es como una buena medicina. Bébetela hasta la última gota. Y tendrá su efecto cuando entre en ti e invada hasta la última célula de tu ser. Entonces empezará a producir algo diferente. Hermanos, huyamos de un cristianismo intelectual que mira, estudia, analiza, pero la palabra no tiene ningún efecto en nosotros. Que la palabra nos cambie, que la palabra nos transforme como el cincel en las manos de un escultor, como el pincel en las manos de un artista. Que la palabra nos transforme, nos cambie por completo, como las manos de un alfarero cambian el barro. Y si nuestra iglesia adolece de algo y si tu cristianismo está enfermo, es porque te has alejado de la palabra. No hay otra. Acercarnos a Él es vida, y dice el Señor, separados de mí nada podéis hacer. En el momento que nos alejamos de la palabra, empezamos a confiar en nuestra propia prudencia y nuestra propia sabiduría. Y nuestro cristianismo empieza a hacer aguas por todos lados. Si en tu vida hay debilidad, tristeza, abatimiento, ansiedad, ira, descontento, es que estás lejos de la palabra. Acércate a la palabra, escucha la voz del Señor. ¿Quieres oír la voz de Dios de forma audible? Ponte en pie con la Biblia y léela en voz alta. Estarás escuchando la voz de Dios hablando a tu corazón, porque es palabra de Dios. Hemos de enseñar, y hemos de enseñar todo. ¿Por qué? Nos lo dice también en la Gran Comisión, porque Él nos lo ha mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y el Señor aquí está hablando con mucha autoridad. No dice enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. No, dice que yo os he mandado. Es una orden. Está hablando el Rey de Reyes que acaba de vencer sobre la muerte, que toda potestad le ha sido dada sobre los cielos y la tierra, y está hablando como el Rey de Reyes y dice, yo os he dado unas órdenes, guardar mis palabras y transmitirlas fielmente a otros. Por eso debemos enseñar todo. La Biblia no es un libro de sugerencias. Es un libro de órdenes para el cristiano. Las acatamos, las obedecemos, las vivimos, las aplicamos a nuestra vida. Y aquí el griego entelomai significa exactamente esto, mandar. Él ha mandado, como un capitán que manda, como Dios manda, como un padre de familia que manda a sus hijos. Mandar, Él nos ha mandado su palabra, unas órdenes, y debemos seguirlas. Como el amo que deja su casa y se va a un largo viaje y le encomienda una serie de cosas a su mayordomo. Y le dice, así debes cuidar la casa y cuidar el jardín y cuidar mi coche y cuidar de mi perro y cuidar... Y ese mayordomo debe acatar esas órdenes que el amo le ha dejado. Y si el mayordomo tuviera que salir por cualquier razón o el mayordomo ha de instruir a sus hijos porque el amo tarda en llegar, les va a repetir fielmente las mismas cosas que el amo le ha comisionado, para que cuando el amo venga, encuentre su casa como la quería. El Señor se fue, pero nos dejó unas instrucciones. Y nuestro deber es cumplirlas, vivirlas, obedecerlas y transmitirlas a la siguiente generación. Hemos de enseñar lo que Él nos ha mandado, nada más ni nada menos. No hemos de enseñar lo que Él no nos ha mandado. Y aquí estamos ante ese tremendo peligro de añadir y quitar a la palabra del Señor, que existía entonces y existe ahora. El verdadero discípulo es alguien que es fiel a la palabra, que la obedece. El falso discípulo es aquel que escucha la palabra y no la obedece. Ya hablamos de este tema antes en la escuela bíblica también, ¿verdad? La fidelidad a la palabra del Señor. Y existen demasiadas formas de desobedecer hoy día. Demasiadas. Y algunas se disfrazan de forma de cristianismo y de cristianismo evangélico. Cuidado, hermanos, seamos cautos. No hace falta ser ateo ni pertenecer a alguna religión rara para desobedecer a la palabra de Dios. Podemos caer en muchos errores. Cuidado el tradicionalismo. Ya sé lo que dice la palabra de Dios, pero es que siempre lo he hecho así. Es que siempre lo hemos hecho así. Huyamos del tradicionalismo. Huyamos del emocionalismo. Ya sé lo que dice la Biblia, pero es que mi caso es otro. Es que es una excepción. Es que el Señor me ha dicho que lo mío es diferente. Huyamos del personalismo. Ya sé lo que dice la Biblia, pero aquí el pastor soy yo. No querrás ir contra el ungido de Dios. No hagáis luego un videoclip en YouTube de estas tres palabras que he dicho, ¿verdad? Porque me vais a meter en un berenjenal. Huyamos del victimismo. Ya sé lo que dice la Biblia, pero es que soy débil. Mi psicólogo me ha dicho que estoy enfermo. Entonces, ese versículo no aplica a mí. Huyamos del sectarismo. Ya sé lo que dice la Biblia, pero hemos de escuchar la voz del apóstol Pepito de los Palotes, que habla con Dios todos los días. Huyamos del liberalismo. Ya sé lo que dice la Biblia, pero estos son otros tiempos. Hay que modernizarse. Esto fue escrito hace muchos siglos. Hoy ya no es así. ¿Nos damos cuenta de que la serpiente del Edén sigue viva y nos sigue susurrando mentiras al oído? De tantos colores que alguna acabará cayendo en nuestra mente. Cuidado, hermanos. ¿Cuántas formas sutiles de desprestigiar la palabra de Dios y de empezar a ponerla en duda y empezar a creer que nosotros estamos por encima y erigirnos jueces de lo que Dios ha dicho? Volvemos a caer en el mismo pecado que en el Edén y volvemos a caer en la misma miseria en que cayeron nuestros primeros padres. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Con ese temor, con esa fidelidad, con esa constancia que el Señor espera de nosotros. Cristo sigue siendo en todos momentos nuestro maestro. Podemos decir, como dijeron los primeros apóstoles, Rabí. Él es nuestro maestro. Los pastores y maestros que seguimos los pasos de los apóstoles solamente repetimos el mismo mensaje con fidelidad. Él es el maestro, no estamos inventando ninguna doctrina nueva. Él es el maestro y nuestra misión es repetir fielmente lo que Él nos ha enseñado. Sigamos siendo fieles a todo lo que Jesús nos ha mandado. Pero hay un cuarto punto, y me lo he dejado para el final a propósito. Dice nuestra frase de hoy, como veis, estamos desgranando la Gran Comisión trocito a trocito. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y me he saltado a propósito para dejar ahora para el final que guarden. Que guarden. Esa expresión es tremendamente profunda. El Señor no dijo que debíamos enseñar y punto. Porque entonces podríamos caer en el peligro de entender intelectualmente las cosas. No nos dijo que debiéramos enseñar, sino que debíamos enseñar a que guarden. Enseñar a que guarden todas las cosas. Y ese guardar es una diferencia mayúscula. El cristianismo no es una filosofía intelectual que tú puedes aprender con tu cabecita y ya eres cristiano. Hay muchos teólogos que no son cristianos, porque conocen la Biblia de pe a pa, pero no ha tenido ningún efecto en ellos. Y son los más incrédulos de los incrédulos. El cristianismo no es solamente una fe intelectual. Por supuesto, nos gozamos en aprender. Por supuesto, nuestras neuronas se alegran cuando aprendemos la palabra del Señor y disfrutamos de hablar de teología y de buena doctrina. Pero esa buena doctrina es nada si no llega hasta lo más profundo de tu ser. Si se queda en tu cerebro y no hace el viaje más largo del mundo, que es llegar hasta tu corazón, no sirve de nada, en absoluto. Es necesario que la doctrina sea viva, aplicada, cotidiana, vivencial. La meta de la Gran Comisión no es solamente ser cristianos ortodoxos, sino ser cristianos obedientes. Ahí está la gran diferencia. No nos podemos conformar con saber la verdad, hemos de vivir la verdad. Y aquí es donde está la esencia y el reto del verdadero cristianismo. No es venir cada domingo a la iglesia, no es ser discípulo, leer la Biblia cada día, no es saberte la Biblia de memoria, no es recitar el Padre Nuestro, no es comprender las doctrinas de la gracia, no es leer cada día a los puritanos, todo eso es bueno. Pero si eso solamente masajea tu cerebro y no cambia tu corazón, no sirve de nada. No hemos ido a ninguna parte, porque el reto no es saber la palabra, el reto es guardar la palabra, y este guardar es esconder en nuestros corazones, de nuevo el ejemplo de la medicina, hasta que tenga todo su efecto en nosotros. Es mantener, es sostener, es practicar, es hacer, es perseverar en la palabra. Este verbo guardar aparece sobre todo en el Evangelio de Juan, cantidad de veces. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El Señor no se refiere aquí a una comprensión intelectual y fría de su voluntad, sino a esconder la palabra en nuestros corazones para que habite en nuestros corazones, eche raíces en nuestros corazones y nos transforme desde dentro. Y eso implica obediencia, hermanos. Su palabra es esa buena medicina que necesitamos beber hasta la última gota para que tenga su efecto en nosotros. Y la Gran Comisión apunta directamente a esa vivencia auténtica del cristianismo. La meta de todo cristiano es conocer la palabra y vivir la palabra de Dios. Y eso lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos dice cuáles deben ser los requisitos para los pastores y diáconos, fijémonos que no es un examen de teología. Sería fácil, ¿verdad? Bueno, pues antes de ordenar un pastor o un diácono, hacerle este examen, a ver si saca un 9 de 10, bien, vamos por buen camino. Los requisitos para los pastores y para los diáconos que vemos en la palabra es esa doctrina viva en sus vidas, su testimonio, sus hogares, su matrimonio, exactamente eso. Los efectos de la medicina. Alguien que no solamente conoce la palabra, sino alguien que la palabra está impactando en su vida. Es exactamente lo que queremos ver. Leemos 1 Timoteo 3, 2. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y tú dirás, ¿dónde está la doctrina? Todo eso es doctrina. Porque son los efectos de la doctrina, de la sana doctrina sobre nuestras vidas. Hemos leído antes Tito 2. Qué pasaje tan raro para el sermón de hoy, ¿verdad? Tito 2 nos está explicando, expandiendo lo que es la sana doctrina. Empieza así. Esta es la sana doctrina. Y está describiendo un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que la palabra produce cuando la guardamos en nuestros corazones. Nos transforma desde dentro. Tito 2, del 1 al 10. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora aquí esperaríamos un tratado de teología sistemática, pero no. Nos está hablando de vida. Vida, hermanos. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¡Qué expresión! ¿Te das cuenta de que puedes ser muy ortodoxo en cómo articulas la fe, pero que tu vida puede estar blasfemando el nombre de Cristo? Que la palabra no sea blasfemada cuando el mundo vea cómo tú vives el cristianismo que dices que profesas. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina. para que en todo adornen la doctrina. Mira, si tu cristianismo es un cristianismo intelectual, eres como un árbol seco. Tienes raíces, tronco, ramas, pero nada más. Si tu cristianismo está vivo, porque guardas la palabra de Dios en tu corazón, tu cristianismo será un árbol frondoso, lleno de hojas, flores y cargado de frutos. Será la doctrina adornada, doctrina viva, sana doctrina, sana doctrina. Sí, hermanos, que nuestro cristianismo se caracterice por ser no solo la doctrina correcta, sino la doctrina correcta vivida. Seamos cristianos obedientes. Seamos cristianos que escuchamos y que ponemos en práctica. Pongamos en práctica la palabra de Dios. Un tremendo ejemplo de obediencia en las Escrituras es Noé. Mientras escribía este sermón, no podía dejar de acordarme de él. Dios habló a Noé en Génesis capítulo 6. Le dio unas instrucciones sobre el arca. Y Dios no volvió a hablar a Noé en 100 años. En 100 años, hermanos. 100 años de silencio de parte de Dios. Imagina que Noé fuera como algunos entienden hoy día el cristianismo. Un cristiano intelectual. ¿Sí? Vamos a pintar un Noé tonto. ¿Sí? Génesis 6, apócrifo. ¿Bien? Imagina que Dios se presenta, habla, y después de 100 años Noé le dice: ¡Ay, Señor, estás aquí! Has tardado en decirme algo, mucho tiempo, la verdad, pero no pasa nada. No pasa nada. Señor, escucha. Me lo sé, Señor. Mira, el arca ha de ser de 300 codos de largo, de 50 de ancho, de 30 de alto, con 3 pisos, con una puerta a un lado, con un ventanal arriba. Ah, y ha de ser de madera de gofer, no de cualquier madera. Y entrarán un montón de animales y 8 personas. O sea, mis hijos, sus esposas, mi mujercita y yo. ¿Ves? Me lo sé, Señor. Y después de 100 años, Dios se queda mirando a Noé y dice: Noé, sí te lo sabes. ¿Y el arca? ¿Dónde está el arca, Noé? Un Noé intelectual que pensó que Dios le estaba instruyendo para que él recordara intelectualmente, pero no se puso a trabajar. ¿Os lo podéis imaginar? Que después de Dios darle la instrucción, pasan 100 años y Noé lo único que es capaz es de recitar las instrucciones, que se las ha aprendido muy bien de memoria. Gracias a Dios que Noé no hizo eso, porque hubiera venido el diluvio y se acabó todo, no estaríamos aquí. Gracias a Dios que Noé no hizo eso. Gracias a Dios que no sucedió así. Noé no entendió la fe como algo meramente intelectual. Noé escuchó la voz de Dios. Noé recordó la voz de Dios. Noé retuvo la voz de Dios y Noé se puso en marcha. Así que no fueron solo 100 años de espera, 100 años de silencio, 100 años de la mofa y burla de sus vecinos, fueron 100 años de obediencia. Noé escuchó la voz de Dios y se puso en práctica. Dice Génesis 6:22, después de escuchar todo el relato de las instrucciones que Dios le da a Noé. Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hermano, que esto sea una realidad en tu vida y en la mía. Huyamos del cristianismo de boquilla. Que después de escuchar la palabra de Dios, Dios pueda decir de ti y de mí: y así lo hizo. Y así lo hizo. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Porque no solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Recuerdas la parábola de las 2 casas? La casa que está sobre la roca, que vino la tempestad y se mantuvo. Son aquellos que escuchan y hacen y ponen por obra la palabra de Dios. Como Noé, escuchemos, guardemos en nuestro corazón, porque solo el Señor tiene palabras de vida, pero pongámoslas en marcha. y seamos como esa roca, como esa casa sobre la roca, firme, que venga lo que venga, nuestra vida se va a mantener como un hermoso monumento para la gloria del Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Vamos a orar. Señor, haznos cristianos obedientes. Haznos cristianos valientes, Señor. Que como Noé, a pesar de la burla del mundo, escuchemos tu palabra y la cumplamos, porque te creemos a ti. No creemos lo que la gente tenga que decir. No creemos ni lo que nosotros mismos tengamos que pensar. Tan solo queremos escuchar tu voz, seguir tu voz, obedecerla. Porque tú eres Dios y nosotros no. Aunque Satanás nos susurra al oído que nosotros somos grandes, realmente somos pequeños. Aunque nos susurra al oído que nosotros podemos ser nuestros amos, reconocemos solamente tu soberanía y tu señorío sobre todas las cosas. Haznos ser humildes y sujetos a tu palabra. Y que cuando la escuchemos, Señor, nos dejemos de opiniones y de cualquier otra tentación. La apliquemos a nuestras vidas de forma fiel. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es clara. Haznos, Señor, cristianos obedientes. En el nombre del Señor Jesús. Amén.